La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. El pasado 8 de marzo, como no, celebrábamos conjuntamente con toda la todo el mundo, con todos los organismos internacionales, celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Y también nosotros hablábamos, comentábamos, hacíamos un poco agua a la pluma. Analizábamos el papel de la mujer a lo largo de la historia de África. Sacábamos por lo menos una breve semblanza de algunas mujeres importantes en el devenir de las sociedades africanas. Hoy vamos a hablar de la mujer trabajadora, vamos a ver algunos casos de profesionales liberales femeninos, lo que está pasando con ellos, cómo es su carrera, cómo es en algunos casos de dura, y también, bueno, pues vamos a hablar de las dos caras de la vida, la buena y la mala. Antonio, no claro. Todas las mujeres son buenas.
Hombre, hay unas que están más buenas que otras, pero eso de, una cosa es estar bueno y otra cosa es ser bueno.
Pero eso lo hablaremos luego. La verdad es que tendremos que hablar de Zambia y de una ministra que, bueno, ha salido un poco rana. Sí. Vamos a hablar de trabajos peligrosos en África, y dentro de los trabajos peligrosos en África, como no, tenemos que nombrar a lo que hacemos nosotros, periodismo. Y dentro de los periodistas, algunas son periodistas, y si ya tiene peligro de por sí la profesión, para las periodistas todavía mucho más, Antonio.
Pues sí, justamente, según las estadísticas últimas publicadas por la organización Reporteros Sin Fronteras, pues la violencia cometida contra las mujeres periodistas es cada vez mayor. Claro, también cada vez hay más mujeres periodistas, porque podemos decir, cada año cuando se acaba el curso en las universidades, pues sale una nueva leva de profesionales femeninas, tanto en el periodismo como en las demás carreras también. Entonces, pues es natural que vaya en aumento. Y digo esto porque, según las estadísticas que tenemos, el año 2003, del total de los profesionales periodistas de África, solo el 2,5% de mujeres periodistas tuvieron que sufrir en su profesión. Sin embargo, en el 2004 pasa al 7,5%. En el 2005 ya son el 13%. Y el año pasado bajó un poquito, hubo 9 mujeres, lo cual es un 11% de los periodistas africanos que tuvieron que sufrir persecución o, en fin, violencia por causa del ejercicio de su profesión. Es natural que las mujeres, claro, hablo solamente de África porque sabemos que en el resto del mundo, tanto en el mundo soviético como en países árabes, pues también las periodistas sufren mucho, pero en fin, concretándonos solamente a África, pues tenemos varias mujeres que están presas. Ya es lógico, con los conflictos que hay en el cuerno de África, pues que Saidía Ahmed, que es una eritrea, está en la cárcel. Luego, Serkalen Fassi, que está en Etiopía, o sea, en el otro país enfrente, también está en la cárcel.
Acabas de nombrar a los dos países, yo claro, creo, más conculcadores de los derechos de información.
Momento, sí, porque además hay muchos periodistas hombres que también lo están. Ahora, hay un caso curioso, y no nos extraña a nosotros, es que en Ruanda, a pesar de ser un país pequeño, hay 2 mujeres periodistas en la cárcel. Y una de ellas, Tatiana Mukakibibi, ya lleva detenida desde el año 96. Ya son 11 años en la cárcel.
Antonio, ¿alguna de estas mujeres está, digamos, en una situación bastante comprometida? ¿Alguna ha desaparecido o se sabe de ellas?
Bueno, de estas, como están en la cárcel, se sabe de ellas, pero, por ejemplo, esta estuvo en la cárcel de Gitarama, que es la cárcel, podemos decir que está al lado de la capital ruandesa, al lado de Kigali, y llegó a estar embarazada, o sea, estaba embarazada cuando fue para la cárcel, y dio a luz en la cárcel, y a los 6 meses ella entregó su niño a otra persona de la familia para que la criatura creciera en un ambiente de familia que no creciera en la cárcel. Pero de todas formas, pues también su marido también llegó a estar en la cárcel. O sea que vemos cómo la profesión periodística en el régimen del amigo Kagame no es nada fácil de ejercer. Y hay una presión muy grande en todos los periodistas, tanto hombres como mujeres, para que se ajusten a lo que dice el régimen. O sea que hay una censura previa muy grande. Luego tenemos también en otros países, te hablaba de los países árabes, pues mismo el país en Túnez, que a pesar de esa abertura, podemos decir, para los turistas, parece ser que todo está muy bien en Túnez, pero sabemos que el presidente Ben Ali lleva también una mano férrea con todo lo que sea terrorismo, islamismo y todo lo que sea abertura democrática. Y así hay una periodista que se llama Sijen Ben Sedrine, pues que ya lleva también bastante tiempo en la cárcel, y es sencillamente por defender la libertad de expresión, no es ninguna revolucionaria. Y además dirige una organización no gubernamental que se dedica a la defensa de la libertad de prensa. Por tanto, nos damos cuenta cómo, claro, no está en África, pero también pasa igual en Irán. En Irán también hay varias mujeres periodistas, empresas, además otras que han sufrido también secuestros y raptos por causa del ejercicio de su profesión.
¿Hasta dónde nos llevará la censura de nuestro querido amigo, eso lo digo por supuesto irónicamente, Ben Ali en Túnez, que Antonio el otro día hace poco tuvo que salir a hablar con los medios y pedirles un poquito más de información, porque claro, llevaban hasta tal punto la autocensura, el miedo les llevaba a autocensurarse de tal manera que casi no daban información. Entonces claro, Ben Ali ya pensó que eso era excesivo y que tenía que animarles un poco, pero claro, solo mirar las cárceles y la situación de los periodistas pues no anima mucho a ejercer.
Hay un hecho que ahora el Teatro Municipal de Túnez ha puesto en escena una obra de teatro que justamente criticaba esos abusos, ¿no? Y el hecho de que le hayan permitido, aunque también ha tenido un cepillado y un maquillaje para quitar ciertas expresiones, pero en fin, el que hayan tenido valor el director y el empresario poner esto en el Teatro Municipal de Túnez ya es una muestra de que parece ser que hay una lucecita que se va abriendo también de esperanza.
Antonio, muchas veces la mujer, comentábamos ya en el pasado programa, la mujer hace una gran labor, su trabajo es inmenso, pero ese trabajo no brilla muchas veces.
Bueno, no brilla porque justamente decíamos que es un trabajo, primero, doméstico, en el sentido que hace todas las obligaciones de la casa, por lo menos tal como está la distribución del trabajo en África, lo que es masculino y lo que es femenino, pero es que además pasa que luego no se refleja en las estadísticas oficiales, porque yo pienso que si en un país, supongamos el Burkina Faso, que siempre está con la linterna roja en los últimos vagones del tren, pero si pusiéramos el valor, lo que supone que todas las familias produzcan, vamos, los años que no hay sequía y no hay hambre, no, pero los años normales, lo que una familia come, o sea, lo que se produce para la autoalimentación, eso es un valor. O sea que entonces, si se multiplicara todo eso, que claro, no entra en los circuitos comerciales y por eso no se valoriza. Pero es enorme. Quizás sea más esa economía oculta que lo que se da en las cifras oficiales. Por otro lado, claro, es una táctica también para atraer más las donaciones y las subvenciones y las ayudas internacionales. O sea, aparentar uno más pobre de lo que es, ¿no? Eso de llevar la ropa de pobre para pedir limosna. Y luego tener a lo mejor un coche aparcado, como vimos ayer en un programa de televisión, en una cosa de chabolas de ahí de unos gitanos alrededor de Madrid, que tenían unas chabolas que se caían, pero había un coche aparcado tapado con los plásticos. Y era un Mercedes.
Antonio, vamos a dar una de cal y una de arena, porque como decíamos, de todo hay en el continente africano. Hemos comentado la situación de la mujer africana actual, con puestos verdaderamente importantes, sobre todo Ellen Johnson Sirleaf, que ahora mismo pues está como presidenta en Liberia. Vamos a poner dos ejemplos, en este caso la vicepresidenta de Gambia y una ministra del territorio en Zambia. La de cal, Gambia, la vicepresidenta.
Sí, a mí me ha encantado porque además, tanto como se discute Gambia, es un país que parece un corredor encastrado en el Senegal. Y es sencillamente el río Gambia, y a las dos orillas pues hay una etnia que se hizo independiente sencillamente porque en el tiempo de la era colonial ese trocito lo ocuparon los ingleses, pues así como una espina o una cuña metida en las colonias francesas, y entonces pues esa gente tiene el sistema de colonización inglés y hablan inglés, entonces es un país independiente, pero ya digo, es mínimo.
Aunque empezaron conjuntos, una especie de confederación.
Sí, pero no, eso no resultó, fue un casamiento que no llegó
hubo divorcio.
Sí, hubo divorcio, se separaron por las buenas. Pero en fin, en todo caso, el presidente Yahya Ahmed presentó en la creación del nuevo Ministerio de Educación Superior, Investigación y Tecnología, la obra y el trabajo que está haciendo la vicepresidenta, la presidenta que se llama Issatou Nje Saidi. Y es que ha lanzado en Banjul, la capital, un programa dirigido a promocionar oportunidades de empleo remunerado para la gente joven. Ese programa lleva un costo de $1.5 millones, que tampoco es exagerado, aunque el país, claro, es pequeño, y va a llevar la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo, y es para que los jóvenes no emigren. O sea, yo creo que esto tenían que imitarlo los otros países, porque por ejemplo sabemos que el Senegal ha recibido millones de España para el famoso Plan Reba, que es la agricultura familiar, pero hasta ahora nadie ha recibido un dólar de UADE y nadie se ha puesto aún con una azada a trabajar en la huerta familiar.
Parece que es un plan bastante desconocido para los senegaleses.
Los mismos senegaleses parece que no han oído hablar de él. Entonces, pues esta presidenta, ya digo, es digna de mención por eso, y la prueba está que el Fondo Monetario Internacional ha aprobado ya una ayuda de $21 millones para esos programas de desarrollo de Gambia. Por tanto, es siempre lo mismo. El que hace cosas y son reconocidas y son eficaces, pues se le ayuda.
Vamos ahora con la de arena, y es que también hay mujeres, si estamos hablando de mujeres, que bueno, pues no brillan por su buen trabajo. En este caso es la ministra del Territorio, que ha sido acusada de corrupción.
En Zambia, sí. El presidente de Zambia, Levi Mwanawasa, ha despedido a su ministra del Territorio porque ha recibido muchas acusaciones de que en su ministerio pues había altos cargos implicados en la corrupción. Yo diría que más que la corrupción directa de esta señora, es que ella podemos decir que hacía la vista gorda a la corrupción que había en los altos funcionarios del ministerio, porque todo era recibir sobornos a cambio de tierras. Sabemos que por aquí también eso de las inmobiliarias, eso de recibir sobornos a cambio de recalificaciones,
estos son como los hongos.
Por eso, o sea, que no me extraña que pase algo parecido por allá por Zambia. En todo caso, el presidente ha nombrado al Ministerio del Territorio al antiguo ministro de Justicia, Bradford Masila, y Mwanawasa ha declarado pues que el Ministerio del Territorio tenía fama de ser el más corrupto de su administración. Entonces ha prometido abordar esa situación y además ha dado un aviso, ha aprovechado la ocasión para dar un aviso, porque 2 semanas antes había suspendido también en su cargo al secretario permanente del ministerio, y ha dado un aviso a los demás ministerios que cualquier caso de corrupción que será dimitido automáticamente, aunque después se lleve el caso a juicio, pero primero dimisión, cosa que no sería malo que también que pasara en otro sitio.
Eso te ha salido en plan brasileño, lo de será dimitido.
Ya, bueno.
Pues hasta aquí este díptico, estos dos programas que hemos querido dedicar a la mujer africana en conmemoración de ese 8 de marzo dedicado internacionalmente a la mujer trabajadora, nosotros a la mujer trabajadora africana.
Pues nada, muchas gracias. Ya sabéis que dentro de poco pues veré a lo mejor otras locomotoras, porque en fin, tenemos una fábrica que parece la Renfe.
Pues bueno, esto ha sido todo. Esta es la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.